UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días desde Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández desde Elche, en la Costa Blanca alicantina. Y hoy con un programa muy especial en versión original español, que inauguramos con un artista, actor muy, muy especial, que bueno, hemos tenido la suerte de tener entre nosotros, y doy la bienvenida ya directamente a Aarón Cobos. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer enorme estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, vaya estudios, qué recibimiento. De verdad que es un lujo estar aquí.
Bueno, en la introducción me he parado unos segundos imperceptibles quizá para vosotros, pero yo los he notado. Porque, ¿cómo podría definir a Aarón Cobos? Una persona polifacética, poliédrica, polivalente, actor español también, como nos viene definido en sus propias redes sociales, cantante, bailarín profesional, coreógrafo, director artístico, coach, podríamos seguir, productor, se ocupa también de música escénica, absolutamente multidisciplinar y realmente amazed.
Bueno, suena muy largo todo esto, con mucho contenido, pero es verdad. O sea, no, yo sé que cuesta un poco como creerlo, ¿no? Y una persona, pues, que relativamente soy una persona joven, pero es que soy un culo inquieto, con perdón, ¿no? De la frase hecha, y además soy una persona que me intereso mucho por conocer cosas nuevas y por todo lo relacionado con el arte y la cultura. Así que digamos que ha sido todo un no parar.
Bueno, y confirmo lo dicho, que además es una persona realmente modesta, y es poco decirlo, amable y empática. Y debo confirmar que demuestra una gran versatilidad, en cualquier caso poco común. En cualquier caso, antes de seguir adelante con las preguntas que tenemos preparadas, que hay unas cuantas, y vamos a aprovechar la suerte de que estés en Alicante, porque Aarón Cobos igual no lo sabéis, porque bueno, se considera actor español, pero bueno, no reside en Alicante. Es de origen alicantino, ¿verdad?
Sí, exacto. Nací aquí en Alicante y bueno, me fui a Madrid y luego ya estuve pues viajando por toda España, por Europa y por el mundo, vamos, así en general.
Luego hablaremos de todo ello. Pero antes que nada quería un poquito que nos dijeras de todos esos aspectos tan de tus capacidades y destrezas profesionales que hemos visto que eran de lo más variado. ¿Crees que alguna de ellas te define mejor o con la que te sientes más cómodo o identificado?
Yo creo que hay como dos partes muy importantes, que es el comunicador y el actor, el intérprete. De ahí es donde nace todo, donde ahí es donde viene el bailarín, el cantante, por la parte de la comunicación también viene el tema del coach, del ayudar, del contribuir a los demás, de dejar mensajes, de intentar, pues bueno, cambiar un poquito nuestro día a día, ¿no? Nuestras zonas donde estamos, la forma de ver el mundo. Entonces creo que esto es muy, muy importante y además creo que es clave en los tiempos que estamos.
Sí, respecto a la personalidad empática de Aarón Cobos, bueno, me he permitido antes de iniciar un poquito nuestra entrevista, bueno, de piratearte algunas frases que con las que me he quedado y que de algún modo deberíamos hacer todos nuestras, ¿no? Soy una persona cercana de nacimiento y como actores somos canales y las redes sociales están para la cercanía. Se puede chatear conmigo desde mi página web. Es un compromiso mío. Siempre contesto yo. Tardo más o menos en hacerlo según mis circunstancias del momento. Eso debemos decir que unas personas de tu calibre, que realmente están siempre muy ocupadas de mil maneras, como veremos luego, el hecho de que te tomes el tiempo que te tomes, porque puedes tardar más o menos, esa cercanía, ese interés por los demás, por tu público, que te valora, te hacen muy honorable.
Pues muchas gracias, Pierre. Esta cercanía nace primero de mi personalidad, porque yo soy así de nacimiento, y segundo porque empatizo mucho con la gente joven y con la gente que empieza y con la gente que realmente necesita algo y le cuesta mucho pedir, ¿no? Ese acceso. Y entonces me recuerdo cuando yo era joven y cuando yo empecé, si yo hubiera tenido la oportunidad de tener redes sociales, porque es verdad que cuando yo empecé no habían redes sociales, no había ni siquiera, es el principio de Internet. Entonces, si yo hubiera tenido esa oportunidad de poder preguntar, arrimarme o conectar con la gente que admiraba o que admiro, pues hubiera sido todo un poquito como más fácil. ¿Y por qué no? Si yo ahora mismo estoy en el otro lado, ¿por qué no dar ese servicio altruista y por amor?
Y bueno, yo que me dedico un poco a la comunicación, a la docencia y que he tenido la oportunidad también de estar en el ámbito de la interpretación, me he dado cuenta que quizás las personas más grandes son las más humildes. Y te lo agradecemos.
Bueno, pues de verdad que sí, de verdad que estoy de acuerdo contigo, porque gracias a a esta profesión estoy conociendo y trabajando con gente muy muy grande, ¿no? Que los nombres son muy grandes, como Paloma San Basilio, Antonio Banderas, Nacho Cano y muchísimos más, y son todos tienen algo en común, que es justamente que son maravillosas personas. Y yo creo que de ahí nace todo, ¿no? O sea, creo que de ahí primero está la persona y luego están sus talentos y luego está su trabajo y luego está todo lo demás.
Bueno, pues si te parece empezamos ya un poquito a indagar. Has nombrado a Antonio Banderas, Paloma San Basilio y todo ello. Entonces, hablemos un poquito de tus orígenes. ¿Cómo surge un poco ese Aaron Cobos que un día, de la noche a la mañana, decide dedicarse a esta profesión? Y se echa la mochila a la espalda y se dedica a ver mundo en Madrid, como comentaste, con 17 años, si no me equivoco, ni más ni menos.
17 años empecé a bailar, pero con 18 prácticamente cumplidos ya empezó toda la vorágine de las audiciones, de mi primera audición, que fue Hoy no me puedo levantar. Mis padres me llevaron a Madrid. Fue un impulso, de verdad, que yo siempre estaré agradecido, porque si no llega a ser por la propuesta de mis padres a decir, oye, Aaron, ¿por qué no pruebas esto y lo haces? Que fíjate qué curioso es, porque tengo muchísimos compañeros y compañeras que fue todo lo contrario, que tuvieron que luchar un montón para poder salir de casa, para poder ir a una audición, incluso hacer audiciones a escondidas. Entonces, bueno, eso se lo tengo que agradecer mucho a mis padres. Ese fue, digamos, el pistoletazo de salida. Hoy no me puedo levantar. Pero me preguntabas, Pierre, ¿de dónde nace todo esto, ¿no? Voy a intentar resumirlo. Yo siempre he sido un chico, he sido un hijo solitario hasta los 16 años. Entonces, mi creatividad me ha llevado a jugar, a crear mundos, a estar inventándome millones de posibilidades para no aburrirme, porque también he sido muy hiperactivo y aún lo soy un poco. Entonces, claro, hasta que nació mi hermana con 16 años y pico que yo tenía, me las he tenido que inventar. Siempre he sido muy comunicador, he tenido primos pequeños y primas pequeñas, entonces siempre he sido el showman de la familia, he tenido que hacer teatros y tal. Y todo nace un poco de ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo veía películas, películas musicales, que yo no sabía ni que existía ese género, yo sentía algo diferente. Yo veía eso y decía, madre mía, esta gente que baila y luego de repente canta y baila a la vez. Y entonces, bueno, ahí se quedó. Yo siempre he sido muy buen hijo, muy buen estudiante y creo que lo sigo siendo con permiso de mis padres. Entonces, bueno, pues yo seguí lo que es normal, entre comillas, ¿no? Pues el colegio, instituto, la selectividad, el bachiller, la universidad, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que me vino la oportunidad de hacer algo nuevo y empecé bailando porque, bueno, me gusta mucho la educación física y empecé con educación física, mi formación, y empecé bailando. Y Esa fue mi puerta de entrada. Igual que otras personas, la puerta de entrada pues es cantando, porque le encantan los karaokes, y en el karaoke empieza a cantar, por ejemplo, o en el grupo de teatro del colegio, del instituto, pues la mía fue en un gimnasio con clases de baile, y de ahí ya me llevaron a mi primera audición a Madrid. Hoy no me puedo levantar.
Te haría mil preguntas, pero estoy dando cuenta que ya hemos consumido 10 de los 30 minutos que tenemos. El tiempo vuela.
Lo siento, tengo que ser más breve.
Para nada, para nada. Es apasionante. Lo que pasa es que deberíamos hacer un segundo programa.
Bueno, pues aquí queda la propuesta abierta, así que yo me apunto.
Y bueno, pues precisamente, si quieres, ya llegamos a Madrid. Y sí que también me he quedado con, antes incluso de entrar en el estudio, comentabas la importancia de tu familia, que has vuelto a recalcar ahora, y también la importancia de ese apoyo también, de tener siempre a tu lado esos amigos, esos profesionales e incluso tus fans, que también son importantes en una profesión tremendamente exigente, muy dura, que puede tener momentos álgidos, pero también momentos de espera.
Sí, yo creo que estar motivado, tener ese motor y tener el apoyo es esencial. Cuando empiezas, por supuesto, es una profesión que es un tiburón, que es muy muy insegura y muy muy volátil y tiene muchos picos, arriba, abajo. Y hay momentos realmente que no tienes trabajo y tienes que luchar mucho porque hay mucha competencia y cada vez hay más. Entonces tienes que estar muy seguro de ti mismo, de la persona que eres, de las herramientas que tienes, de lo que tienes que trabajar y de tu zona de confort y de lo que realmente te tienes que poner con ello a trabajar, tus puntos débiles, digamos, tus tendones de Aquiles. Y para todo eso es muy importante estar bien conectado contigo y tener un buen apoyo de amigos, familia, en mi caso. Y sobre todo luego ya cuando empiezas a dedicarte a esto, Y a estar, y que pasan los años, y que pasan los años. En mi caso, yo ya llevo pues 22 añitos, y espero que 22 años más. Pues de repente aparece esta gente que ve tu trabajo y resuenan mucho con lo que tú haces y cómo cuentas las historias. Y entonces ellos también se suman a esa capa de apoyo. Entonces, de verdad que yo estoy muy, muy agradecido por toda la gente siempre que tengo alrededor, conocidos. Al final algunos se hacen hasta amigos y otra gente desconocida que de repente aparece y te da un soplo de aire bonito que te impulsa a seguir dedicándote a esto.
Me surgen mil preguntas. Voy a intentar centrarme porque de verdad es apasionante hablar con Aarón, lo que aporta y el crecimiento personal que se nota que has tenido contigo mismo, lo que comentaba de esa conexión contigo mismo y también una formación que podríamos nombrar a nivel 360 grados.
Sí, y dirá la gente, ¿qué es esto de 360 grados? Pues bueno, pues una formación intentar estar formado multidisciplinarmente. Yo siempre he sido muy fan de los actores y las actrices de Broadway y de Hollywood, que de repente dices, bueno, pero no sabía, ves una película y dices, pero si no sabía que este actor o esta actriz de repente también cantaba y bailaba. Yo creo que el arte es infinito y me gustan mucho los actores y actrices que saben hacer un buen texto en un teatro, que saben el código de la televisión y del cine y que aparte también cantan, también bailan. Y he seguido esa línea. Entonces, bueno, pues ahí hay mucho trabajo que hacer, porque hay muchos tipos de danza, hay muchos tipos de canto, y por eso hay muchos tipos de musicales. Entonces, yo sigo formándome siempre. Eso es otro motor, hablando de los motores de motivación de antes, que me hace levantarme todos los días diciendo, siempre hay algo que aprender, así que vamos, adelante, Aarón.
Pues sí, esa formación continua. Y por otra parte, antes de seguir con más preguntas, pero una de ellas a la que me lleva un poquito esta reflexión, es la sensación de tu compromiso con la función que tiene la cultura en la sociedad. Me comentabas hace un momento, la cultura es una herramienta esencial y el mejor barco que podía coger. Es importante hacer pensar.
Sí.
La cultura lo permite y lo favorece.
Sí, 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 sí. No podemos vivir en una sociedad estática, lineal, porque la vida no es así. La vida es multicolor, la vida es multicultural y la vida siempre son cambios, cada día son cambios. Entonces, no entiendo nunca estas personas que solamente dicen esto es así porque sí. No, y ahí la cultura tiene mucho que aportar. Cuando tú te entras a un teatro y te sientas y te cuentan una historia, de repente hay mucha gente que dice, bueno, es que me he olvidado por un segundo de mi vida. ¿Y por qué te has olvidado? Porque te ha hecho pensar, porque te ha hecho empatizar con los personajes, con la historia. Y de repente te levantas cuando acaba esa función o esa película y dices, bueno, quizá esto que yo quiero cambiar de mi vida o esta forma de pensar que yo tenía, quizá ya no pienso tanto así. Y eso es vivir. Eso es la esencia de vivir. Los cambios, la progresión y la evolución. Y la cultura ahí tiene mucho, mucho que ver.
Bueno, ya lo decía Epicteto de Frigia, solo el hombre culto es libre. Es una frase que yo llevo conmigo siempre, ¿no? Y también tenemos una escritora española que también es alicantina, muy conocida, especializada, bueno, es periodista también, especializada en novela histórica, como Matilda Sensi, que, bueno, ella leyéndola el otro día precisamente en un artículo decía lo siguiente: el arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas.
¡Qué maravilla de frase!
Es una maravilla y realmente creo que es algo que toda la sociedad debería tener muy interiorizado. Y en este caso voy a intentar recordar también lo que decía un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu. Vamos a ver si recuerdo la frase y si consigo traducirla al castellano, porque es en versión original. Era algo así como, el objetivo de mi trabajo es mostrar que la cultura y la educación no son simples pasatiempos o influencias menores. Y yo creo que eso es maravilloso.
Además van de la mano, van de la mano. Una persona culta va a ser una persona educada, porque con esa cultura tú tienes un campo de visión más amplio, con lo cual empatizas más con los que tienes y con lo que tienes alrededor.
¡Mamma mía, Aaron!
¡Mamma mía!
¡Mamma mía! Escucharte, de verdad, me hace pensar en los más grandes, que ya lo eres. Y nada, espero disfrutarte más por aquí o me desplazaré también para verte yo, porque también se puede hacer.
Ahora nos vamos a tomar un café o algo.
Eso para empezar. Y nada, pues vamos a hablar precisamente ahora de las comedias musicales que han marcado tu vida, tus inicios y tu continuidad, en las que realmente destacas por muchas facetas, con esta canción también que de alguna manera con la que te sientes identificado. Aquí no nos habéis visto, pero Aaron y yo estábamos bailando.
¡Qué fresquita esta canción! Es que es verano, ¿eh? Cuando hice este musical fue el verano más largo de mi vida.
Porque ha durado y sigue el eterno verano.
Mamma mía, no se la quitan de encima nunca.
Y en este otoño primaveral que tenemos aquí en Alicante, casi principio de curso universitario, pues tener esta visita inesperada realmente un lujo. Y luego veremos si nos puede adelantar algo también de lo que vaya a hacer o esté haciendo en estos momentos. No sé si saltar ya a ello, y luego empezamos por orden cronológico. No quiero que se me olvide. Adelantar algo.
Venga, pues vamos a adelantar algo. No puedo adelantar mucho, pero es verdad que sigo de la mano con un tercer proyecto con Antonio Banderas y el Teatro del Soho, que es, puedo decir, como mi segunda casa. De verdad que me han tratado y me tratan fabulosamente bien. Y además es un teatro, una productora que trae siempre la excelencia. La excelencia me refiero a que todo es en directo, que vienen las producciones en versión original y en versión A, digamos, ¿no? Porque siempre hay una versión A, una versión B, una versión C, pero no, la versión grande que viene directamente de Broadway. Y la calidad artística, la calidad de los músicos, 26 o 30 músicos en directo siempre, y eso donde se ve, aquí en España e incluso fuera. Y también sigo de la mano con Emilio Aragón, con el proyecto Gospel, que se hará la gira española por España para 2024.
Bueno, Emilio Aragón, que de hecho me he estado preparando la entrevista, como me has comentado, me ha dicho que estaba haciendo bien los deberes, ahora que no me oyen, bueno, pues...
Vaya curro que te has pegado más bonito, madre mía, gracias.
Pues precisamente también he escuchado una entrevista de Emilio Aragón, que comentaba que Godspell, cuando él llegó de México a España, tenía 14 años, y acababa de presentarse aquí en España con su hermana, uh-huh. Y la verdad... Para él le marcó mucho entonces ese ver entonces, y es lo que le llevó a proponer a Antonio Banderas un día en una conversación o algo así.
Fue al revés. Sí, pero ibas muy bien encaminado. Resulta que para Emilio es un musical muy, muy especial, porque tiene que ver mucho con el circo. La película que se hizo tiene que ver mucho con el circo, y claro, toda su familia es circense y artista y músicos. Entonces, en uno de los programas de Movistar que hizo de bandas sonoras originales, Emilio Aragón, invitó como uno de los invitados a Antonio Banderas. Antonio Banderas le propuso, oye, ¿por qué no nos asociamos y coproducimos algo? ¿Qué te parece? Dice Emilio, si alguna vez tengo que hacer algún musical, sería Godspell. Dice Antonio Banderas, no te lo vas a creer, porque justamente estoy firmando los derechos de Godspell.
Eso mismo contaba en la entrevista. La primera parte igual no la recordaba con exactitud, pero la segunda parte sí que parece ser. Cuando hablaron del tema, le comentó justamente, era como que los astros se habían alineado.
Muy, muy,
y
muy
era
mágico.
Como volver a los inicios, algo muy significativo para Emilio Aragón. Y Antonio Banderas, que él tiene una experiencia también en Estados Unidos ya muy importante con musicales, ¿verdad?
Sí, él hizo Evita, hizo Nine de protagonista, así que sí, lo ha vivido en carnes.
Bueno, yo creo que a nuestra audiencia también le interesará saber cómo es Antonio Banderas en un trato diario.
Antonio Banderas pues es un tío como nosotros, con los pies en la tierra, porque es la única forma de impulsarse hacia soñar y conseguir esos sueños. Es un tío muy trabajador y es muy, muy buen compañero y muy buen amigo. Me atrevo a decir que es muy buen amigo. Hemos hecho una relación muy bonita desde que empecé a trabajar con él en 2019 con A Chorus Line.
Pues yo también te voy a comentar esa humanidad de Antonio Banderas, que no me conocía por nada. Cuando se le contactó, le contactamos en mi organización del Festival de Cine Ruso Kino Volna del año 2016. Él tenía también trabajo en Bulgaria ese verano y tal, era en septiembre, finales de septiembre, y también nos envió también un vídeo agradeciéndonos todo, una cercanía, le entregamos el premio también, y enseguida una disponibilidad absoluta, una cercanía que también le hacen grande.
Doy fe, él es así y además le admiro y le quiero mucho.
Bueno, queda poquísimo tiempo. Para mí hay temas fundamentales. Tu llegada a Madrid, cómo empiezas en Madrid, luego tu presencia, tu desarrollo personal en Estados Unidos, cómo te forma Estados Unidos. Creo que han sido Nueva York, Miami, también has estado en más ciudades,
Washington
D.C. En el periodo, creo que me comentabas que empezaba, bueno, Donald Trump también a entrar, uh-huh, con una comedia musical que tenía que ver con la...
Bueno, pues con el tema cultural y el tema inversión, sí, emigración de toda la gente latina a Estados Unidos. La obra, el pedazo de obra, es la primera obra de Lin-Manuel Miranda, La gallina de los huevos de oro de Lin-Manuel Miranda, que se llama In the Heights.
In the Heights.
Exacto. Entonces, a partir de esa obra, Lin-Manuel Miranda lo petó, vamos, por resumirlo. Y fue una experiencia maravillosa. Yo en 2016, 17, 18 estuve primero en Miami, donde hice teatro de texto, con premio Pulitzer, Nilo Cruz. Después ya salté a Nueva York y a las 4 semanas, en mi primera audición, me ficharon para las 2 producciones de In the Heights, la primera producción en New Jersey y Nueva York, en original, en inglés, y la segunda ya, la primera producción americana, en español, en Washington, D.C.
Tiene mucho mérito todo lo que cuentas. Me gustaría que hicieras brevemente un balance, porque nos quedan poco más de 5 minutos, de tu estancia americana. ¿Qué te ha aportado?
Me ha aportado muchísimo a nivel personal y a nivel profesional. Estando allí 3 años y encima trabajando y formándome, he podido probar muchísimas escuelas de danza, de interpretación, de teatro, de cámara, de cine. Estuve haciendo también muchos anuncios de publicidad. También me llevaron allí a Asia, a China, a grabar un anuncio para un teléfono. Un montón de cosas. Nueva York es una ciudad llena de estímulos y si tienes los pies en la tierra y estás bien centrado y focalizas, puedes absorber todo, todo, todo. De hecho, es overwhelming. Yo vine, cuando llegué de Nueva York aquí, yo llegué que parece que me había tomado no sé cuántos kilos de guaraná, aceleradísimo. Así que sí, muy nutritivo y se lo recomiendo a todo el mundo. Valientes, todo el mundo que quiera ir a probar, a hacer cosas, pues que lo haga.
Sí, y comentabas también cómo en Estados Unidos se valora a la persona individualmente de sus orígenes. Realmente hay una profesionalidad máxima, es el talento
lo que se caza.
Entonces tú ahí llegaste desde España, como lo han hecho Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, muchas personas como en su momento inicialmente un absoluto desconocido, y consigues llegar a realmente a llevar papeles protagónicos en Estados Unidos, tanto en inglés como en español.
Sí.
Yo simplemente aplaudo.
Allí se valora mucho el talento y si tú estás focalizado y te dan la oportunidad de trabajar en ello, pues vamos a tope. O sea que te dan la oportunidad y yo me agarré a esa liana y me lancé al vacío.
Bueno, hablemos un poquito también de, si quieres brevemente, de cuál es tu formación. ¿Y qué destacarías en los 3 minutos que nos quedan un poquito de todo el tiempo que de lo que has podido de tu trabajo a lo largo de estos ya más de 20 años, 22 años que comentabas que de profesión?
Mira, Pia, con tu permiso, si te parece bien, como mi formación es una cosa que está ahí escrita y al final pues es una cosa que lo puede ver todo el mundo, por ejemplo, en mi página web, aaroncobos.com, pues yo te voy a decir el balance de todo esto. El balance es que merece la pena e invito a todas esas personas que tienen esa cosita ahí dentro de lo hago, no lo hago, me atrevo, no me atrevo, a que se atrevan. Porque eso es vivir. No puedes irte de este mundo, de esta fase de la vida, si no pruebas y si no tiras para adelante. Y además siempre, siempre hay oportunidad de equivocarse. Equivocarse forma parte del proceso. Y es maravilloso poder, es la única forma de poder conseguir tus sueños, probar a ir a por ellos. Así que mi balance es ese. Y esto es lo que me hace levantarme todos los días, por la mañana, a seguir aventurándome a nuevos musicales, a nuevos proyectos, a nuevo cine y a nueva televisión.
Bueno, pues realmente un placer. Nos queda nada, un minutito. No sé cómo aprovecharlo. Estoy así como de los nervios. Haría 1000 preguntas más.
Yo me siento muy, muy agradecido. De verdad, me siento muy agradecido por todo, por todo lo que me rodea. Dicen que todo sale de uno. Así que yo creo que si quieres podemos utilizar este último 30 segundos de agradecimiento y dar las gracias primero a ti, Pierre, por esta acogida, por esta entrevista tan chula que me he quedado con muchas ganas.
Gracias a ti, de verdad.
Por el equipazo que tienen aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Saludamos a Carmen González, nuestra super técnica. Muy profesional. ¡Wow! También. Y modesta también. Grande, Carmen.
Sí, está ahí muy seria, muy jovencita, pero muy seria, ¿eh?
En el buen sentido de la palabra, porque es muy sonriente. Y nada, pues lo dicho, Aaron Cobos, que también forma parte, lo comento ahora, de la Academia de las Artes Escénicas de España. También hay tantos temas que nos hemos dejado en el tintero, pero por falta de tiempo, no por falta de ganas, sino por el formato del programa. Pero bueno, le he robado ya una aceptación de un nuevo programa. Muchas gracias, Aaron Cobos, y sinceramente hasta la próxima, con mucho gusto.
Gracias, y espero que hasta pronto. Ya sabéis dónde estoy, así que aquí estaré.
Nos despedimos desde Radio BMH, hoy en versión original en español.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.